una de las fronteras más protegidas, que a veces se convierte en tierra de nadie. ¿Cuántos centroamericanos abordan la bestia? La bestia es este tren que sale de... tiene dos rutas, una es la ruta del Pacífico, la otra la ruta del Golfo de México. Una pasa por Oaxaca, la otra pasa por Veracruz, también pasa por el Estado de México, con centroamericanos. Y estos centroamericanos en su camino se van quedando en algunos lugares, nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos sobre todo. Se van quedando en algunos puntos de nuestra geografía, ya sea en Oaxaca, ya sea se quedan en la misma Chiapas, o se quedan en Veracruz, o se quedan en el Estado de México. Se quedan en el Estado de México también, ya dándose por vencidos en su búsqueda del sueño americano. La tirada a largo plazo es cruzar la frontera norte de México con los Estados Unidos y buscar la manera de hacer o tener una nueva vida allá en Estados Unidos, como lo hacen millones. Finalmente, el Instituto Nacional de Migración, a estos centroamericanos que cruzan la frontera y que tienen problemas migratorios, México de alguna manera responde por los centroamericanos, ya que estos países, muchos de ellos no cuentan con mucha capacidad de representación diplomática, pero es otra historia. ¿Qué pasa con estos centroamericanos que llegan a México y se quedan? La mayoría de ellos son personas honestas, son personas decentes, quieren hacer una vida, quieren dedicarse a algo, pues por lo menos que no sea fuera de la ley, salvo si fuera de la ley consideras el trabajo informal, ¿no? Pero algunos de ellos sí caen en las redes del crimen organizado, por no tener otra cosa que hacer, o porque son convencidos, o porque son extorsionados, y terminan como parte de los grupos delictivos. ¿Qué recomendación le dan académicos al gobierno de México? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con el problema de la migración centroamericana en nuestro país? Vamos a platicar, le agradecemos mucho que nos tome la llamada siempre en 88.9 con el doctor Pablo Mateos, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social Occidente. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.
¿Hay un cálculo de cuántos centroamericanos cruzan la frontera sur de México?
Pues hay un cálculo para el año 2014 de 370,000 centroamericanos que cruzaron México hacia Estados Unidos. Estos serían personas que sí alcanzaron a llegar a la frontera con Estados Unidos, independientemente de que sí pudieran cruzar o no. Es un volumen que ha aumentado en los últimos años, bajó mucho con la crisis económica de Estados Unidos de 2008-2009, pero ha vuelto a subir en los últimos años.
Han vuelto a tener éxito en el cruce con los Estados Unidos. ¿Qué pasa con los que no tienen éxito y tienen que quedarse en México?
Bueno, en el caso de que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos y sean detenidos, Estados Unidos los deporta directamente a sus países de Centroamérica. Sí. No los deporta a México. Hay algunos que simplemente no tienen éxito inmediato en cruzar la frontera y pueden tener varios intentos. Muchos de los que son deportados a Centroamérica vuelven a cruzar México. Entonces también encontramos que hay varios ciclos de migración.
Algunos renuncian a cruzar la frontera con los Estados Unidos, se quedan en México. ¿Hay un censo?
No, los datos que tenemos son del último censo de población, que fue del 2010, y en este tenemos que el total de centroamericanos de los tres países que abordamos en este estudio, que son Guatemala, El Salvador y Honduras, fue de 51,000 centroamericanos. Esto supuso un aumento de 55% respecto al censo anterior del año 2000.
La gente es la que se da cuenta de la población de centroamericanos, sobre todo cuando, oye, me encontré a una persona de Guatemala, me encontré incluso colombianos también, ¿no? Incluso más para atrás. La gente es la que lo percibe porque se lo encuentra en otros lugares donde no aparecían centroamericanos haciendo diversas actividades, muchas de ellas en el mercado informal. ¿Aumentó entonces la presencia en el mercado informal en lugares donde antes no existía por parte de centroamericanos? ¿Se sabe, se tiene este número?
Pues en este estudio no abordamos este dato, pero sí lo que sí sabemos es que a partir de la promulgación del Plan Frontera Sur por parte del Gobierno de México, que esto fue en verano de 2014, fue como respuesta a la llegada masiva de niños no acompañados a Estados Unidos y México empezó a detener más personas abordando el tren, el tren de la bestia, entonces... estos migrantes se han visto empujados a zonas más despobladas, a otras rutas fuera del tren, hacen caminando a una distancia mucho más larga, entonces es probable que se les vea en lugares donde antes eran menos visibles.
Por ejemplo, en zonas del Estado de México, por donde también pasa la bestia, incluso ya en la Ciudad de México, en la zona norte de la Ciudad de México, ya se les está detectando. Es parte de este fenómeno, ¿no?
Sí, puede ser también por el aumento de las barreras a la entrada en Estados Unidos que se puedan quedar en estados fronterizos. También hay muchos migrantes centroamericanos, incluso con sus familias, que están atorados, digamos, y lo que quieren es regresar a sus países de origen y encuentran difícil regresar, sobre todo desde el norte de México. Pero en este estudio lo que hemos encontrado es que donde más centroamericanos hay, obviamente, es en el estado de Chiapas.
Sí.
Y a veces es difícil distinguir entre migrantes temporales y permanentes, porque muchos de ellos cruzan diariamente para ejercer labores agrícolas o un servicio doméstico, o incluso ir a la escuela en México, otros de lunes a viernes. Entonces es difícil tener cifras concretas de cuál es la población que está asentada en México.
Más o menos, y se lo voy a preguntar, doctor, en un minutito más, ahora que regresemos de la pausa, ¿a qué se dedican todos estos centroamericanos, o la mayor parte de estos centroamericanos, cuando vienen a México? ¿Qué se quedan haciendo en México cuando se quedan aquí en este país? Estoy platicando con el doctor Pablo Mateos, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social Occidente. Yo soy Iñaki Manero, siempre 88.9. Yo soy Iñaki Manero, @IñakiManero, y estamos platicando con el doctor Pablo Mateos, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social Occidente, el CIESAS, y este estudio muy, muy, muy interesante sobre esta recomendación que se hace para el gobierno de México, más apoyos para trabajadores migrantes centroamericanos en México. Doctor, preguntaba antes de ir a la pausa comercial, ¿a qué se dedican estos centroamericanos, sobre todo la mayoría de ellos guatemaltecos, cuando están en México? Digo, hablando de, sobre todo cuando están de forma irregular, hay algunos que deciden estar de manera legal, ¿no? Y se regularizan, pero ¿qué pasa con los que están de forma ilegal? ¿A qué se dedican?
Pues sobre los que están de manera irregular no tenemos datos por la dificultad de acceder a ellos en encuestas. De hecho, bueno, las fuentes de información que tenemos, que son fuentes de información oficiales, no distinguen entre trabajadores irregulares o formales.
Ajá.
Aunque entendemos que casi todos serán formales por los lugares donde se hacen las encuestas. Los datos que tenemos son los guatemaltecos, principalmente se dedican al sector agrícola y las mujeres más al servicio doméstico, sobre todo en Chiapas. Entonces, que los salvadoreños tienen una dispersión mayor por el territorio, es una población más urbana y tienen mayor nivel educativo y, por tanto, propensos a ganar más ingresos que los guatemaltecos y los hondureños. Estos son los datos que ofrece uno de los estudios que presentamos a través de Proyecto Canamid, que trata temas laborales, temas educativos, salud y otros aspectos más de gobierno y seguridad.
¿No se contempló el fenómeno del desplazamiento, ¿no?, de estos centroamericanos hacia, por ejemplo, indígenas chapanecos o agricultores chapanecos o de otras localidades?
Bueno, lo que sí en el estudio que se centra en la cuestión del mercado laboral en Chiapas, lo que sí vimos es que el mercado interno mexicano tiene un déficit de mano de obra poco cualificada en el sector agrícola. Ajá. Y esto lo suple con migrantes indígenas, principalmente de Oaxaca y de Chiapas. Y en Chiapas, digamos, el siguiente escalafón en la jerarquía de salarios lo ocuparían los guatemaltecos, que tienen unos ingresos promedio 40% más bajo que los chiapanecos en promedio.
O sea, es también lo que llegan a ocupar los, por ejemplo, los migrantes mexicanos que llegan a los Estados Unidos, posiciones dentro de la agricultura en Estados Unidos, haciendo labores que otros no realizan. ¿Eso es lo que están cubriendo también los guatemaltecos y los salvadoreños?
Sí, en parte sí, sobre todo en el sector agrícola en Chiapas. Y lo que también la autora de este estudio encontró es que la mano de obra guatemalteca no ha alterado los salarios ni las horas trabajadas de los chiapanecos, y que al contrario, la mayor presencia de mujeres guatemaltecas en labores de servicio doméstico en Chiapas ha posibilitado que las mujeres chiapanecas puedan emplearse en actividades mejor remuneradas. Este es un estudio con fuentes oficiales de la ENOE, la encuesta de ocupación y empleo.
Porque es lo mismo que nos platica usted, ¿no? Que muchas de ellas se dedican al servicio doméstico cuando llegan y cuando cruzan la frontera. ¿Qué recomendación le da este estudio al gobierno de México en este sentido?
Sí, pues en la cuestión laboral, sobre todo en Chiapas y en lo que concierne a los guatemaltecos, se propone que se diseñen programas de trabajo temporal a nivel nacional. O sea, que actualmente los guatemaltecos tienen un permiso temporal para trabajar en la zona fronteriza, en Chiapas, y la propuesta es que se expanda este programa de trabajo temporal a otros estados y quizá también a otras poblaciones que no sean solo los guatemaltecos. También proponemos extender los operativos de inspección laboral para asegurar los derechos laborales de los centroamericanos. No siempre los inspectores llegan a los lugares de trabajo donde están los centroamericanos. Y asegurarse que la cobertura de seguridad social a la que tienen derecho los migrantes documentados puedan tener acceso a los derechos que promulga la legislación mexicana. Uh-huh. Y asimismo el Seguro Popular o el IMSS al que tengan derecho. Y en general se propone la creación de un observatorio laboral binacional y definir mecanismos para establecer los requerimientos de mano de obra extranjera, sobre todo en el sector agrícola. Esto en cuanto a la cuestión laboral. Sí. El otro aspecto que también resaltó el proyecto es que México no está aceptando solicitudes de asilo y refugio de centroamericanos como sí lo hizo a principios de los años 80, donde auspició un volumen muy grande de refugiados de las guerrillas centroamericanas.
Sí.
Y actualmente no está considerando el problema de la migración centroamericana como un problema de una crisis humanitaria, sobre todo en Honduras y en los países que están sufriendo los efectos de la violencia asociados al crimen organizado, al narcotráfico, etcétera.
Sí.
Entonces, los niveles de aceptación de refugiados son muy bajos y México podría hacer mucho más para ayudar a estas poblaciones que están huyendo de la violencia, sobre todo a menores vulnerables.
Doctor Pablo Mateos, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social Occidente, muchas gracias por esta plática.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, hasta pronto, seguimos siempre.